Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, delante de tu presencia, agradecidos, venimos a tu palabra para rogar, Señor, que nos hables a través de ella, porque ella es lámpara a nuestros pies, ella es lumbrera en nuestro camino, es agua, es alimento, Señor, es semilla, es lluvia, es martillo, es espada. Oh Dios, permite que podamos tomar de ella todo aquello que necesitamos para nuestro camino. Que podamos por ella ser transformados, Señor, conocerte más, glorificarte más y ser cambiados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así puestos de pie, abramos nuestras Biblias, por favor, les invito a ir al capítulo 13 del libro de Hebreos. Capítulo 13 del libro de Hebreos. Vamos a leer solamente dos versículos, que serán el verso número 5 y el verso número 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Como cristianos, aquellos que han conocido al Señor Jesucristo, somos llamados a vivir una vida enfocada en Dios, una vida espiritual, una vida de compasión, de generosidad hacia otras personas. Somos llamados a vivir una vida de paz, tranquilos, relajados, sin el afán con el que vive el mundo. El Señor dice, por nada estéis afanosos. Somos llamados a vivir una vida productiva, trabajando con nuestras manos, produciendo, prosperando con el trabajo de nuestras manos. Somos llamados a vivir preparados, somos llamados a servir a nuestro prójimo, a vivir una vida de amor. Así no vive el mundo. Lamentablemente, tampoco muchos cristianos viven así. ¿Cómo vive el mundo? El mundo vive ansioso. El mundo vive bajo una presión constante por la urgencia de sus necesidades, por la urgencia de sus compromisos. El mundo vive enfermo, ensimismado. Nosotros no debemos vivir así. De otra manera no podremos glorificar a Dios y no podremos amar a nuestro prójimo. Por eso estos consejos, los consejos o el consejo de estos versículos es tan apropiado para nuestras vidas. Si ustedes ven el capítulo 13 de Hebreos, concluye una larga exposición teológica de quién es el Señor Jesucristo y qué es lo que el Señor Jesucristo hace con aquellos a los cuales Él salva. Y termina dando los consejos. Parte de esos consejos prácticos tienen que ver con este importantísimo tema, el contentamiento y la confianza. Podríamos titular nuestra meditación esta mañana, ¿cómo vivir confiados y contentos? Ahora, para esto quisiera hacerles notar dos divisiones que se encuentran en estos versículos. Primero, en el versículo número 5, hay una invitación para que nos despeguemos de los afanes de la tierra. Cuando dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Es una invitación para despegarnos de los afanes de esta tierra. Y en segundo lugar, la segunda invitación es para que nos apeguemos a las promesas de Dios. O sea, nos invita a que nos despeguemos de los afanes que el mundo nos ofrece, y que nos apeguemos a las promesas que el Señor nos brinda. Y es bien sencillo, y los cristianos lo pueden hacer, somos llamados a hacerlo. Lo que tenemos que recordarlo, alimentarnos, llenar nuestra conciencia y nuestro corazón de estas verdades, para poder vivir vidas enfocadas en Dios, espirituales, compasivas, generosas, tranquilas, productivas, prósperas, y para poder servir a nuestro prójimo. De otra manera, hermano, no vamos a poder dar fruto espiritual. Así que meditemos en esto, hermano. Primero, el primer consejo, despegarnos de los afanes del mundo. Despegarse, al referirme a esa palabra o al usar esa palabra, no me estoy refiriendo a que nosotros nos aislemos del mundo. La Biblia no nos pide que nos aislemos del mundo, que nos volvamos ermitaños, que nos volvamos ascetas, rechazando todo lo material. No es eso el despegarse. No es renunciar a ser ciudadanos productivos. No es regalar lo que poseemos, volvernos tampoco conformistas, pasivos o mediocres. No se trata tanto de hacer, sino de tener una actitud. Una actitud de estar despegado, de no seguir la corriente de este mundo. Esto implica dos cosas. Batallar, primero, contra los deseos desordenados. Tiene que ver con el corazón. Por eso es que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. El versículo 5 lo dice. Tiene que ver con el corazón. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Segundo, vivir contentos con lo que tenemos. Contentos con lo que tenéis ahora, dice el versículo 5. O sea, despegarse de los afanes del mundo significa luchar contra los deseos desordenados. Y nosotros somos constantemente bombardeados con deseos. Los vendedores de carros nos dicen que merecemos un mejor carro para que nos metamos a una enorme deuda. Que merecemos una mejor casa, que merecemos vacaciones, que merecemos computadoras. Y la gente comienza a desear. Dios te puede dar cualquiera de esas cosas, pero el mandato es que nosotros no estemos afanados tratando de buscarlas. Ustedes saben cuán endeudada vive mucha gente, cuán endeudado se puede vivir acá, hermano, por el afán de querer tener. El consejo es despegarnos. El consejo es, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Avaricia, una palabra muy, muy importante, cargada de mucho significado. Avaricia, básicamente, es amor a las posesiones. Un amor desmedido a lo material. Avaricia es querer agarrar todo lo que podamos, mientras podamos, de la manera que podamos. Eso es avaricia. Es el amor a lo material. Es una mezcla de varias, de otros vicios internos del alma. Como por ejemplo, la codicia. Codicia es desear lo que otros tienen. Tacañería. Tacañería es tener y no querer usar lo que uno tiene. Por avaricia. Egoísmo, incluye el egoísmo también. Egoísmo es cuando a una persona le duele tener que compartir. Eso es egoísmo. Si a ti te duele compartir, eso parece egoísmo. Eso es egoísmo. Ambición, afanarse por más. O mezquindad. Una persona mezquina da, pero da miserablemente, solo de lo que le sobra. Se mete la mano a la bolsa y busca el billete más pequeño y la moneda más pequeña. Eso es mezquindad. Envidia. Envidia es sentir malestar por lo que otros tienen. Cuando alguien tiene algo bueno y eso te hace sentir mal, eso es envidia. Así que cuando leemos aquí, hermano, sean vuestras costumbres sin avaricia, está hablando de nuestros corazones. Está hablando de que nosotros luchemos contra la codicia, contra la tacañería, contra el egoísmo, contra la ambición, contra la mezquindad y contra la envidia. Es algo sumamente dañino, la avaricia, sumamente venenoso. La Biblia le llama idolatría. La avaricia, la Biblia le llama idolatría. Colosenses capítulo 3, 5. Léanlo conmigo. Dice Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque la avaricia tiene que ver con lo material. Ven, esto nos comienza, hermanos, a explicar por qué es que en nuestra sociedad la gente vive tan agobiada, deprimida, tensa. La tensión nerviosa enferma a las personas hoy día. Porque es que las personas no pueden pensar en nadie más que en ellos y en sus asuntos personales. Por avaricia, por avaricia. Y la avaricia, hermano, es el quebrantamiento de muchos mandamientos, pero en particular del octavo mandamiento y del décimo mandamiento. El octavo mandamiento, en Éxodo capítulo 20, verso 15, dice, no hurtarás, no hurtarás.
que tiene que ver con cosas materiales.
El décimo mandamiento en Éxodo capítulo 20, verso 17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, eso está contemplado en los 10 mandamientos. La avaricia es falta de amor al prójimo, por amor a lo material. El amor a lo material y el afán por lo material hace que nosotros no amemos a nuestro prójimo, porque vamos a preferir lo material que a las personas. Esa es la razón por la que existe tanta explotación, engaño, mentira, estafa, robo, hipocresía, por la codicia, por el afán de las ganancias. Dice el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 18, que los codiciosos ponen a su propia sangre acechanzas y a sus almas le tienden lazo. Tales son las sendas del que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. O sea, en realidad, el que codicia no solo le está haciendo daño a otra persona, no solamente no está viviendo la vida que Dios le llama a vivir, sino que le está haciendo daño a su propia alma. Está poniéndole acechanzas a su propia alma. El Señor tocó este tema, hermanos, de muchas maneras. En una ocasión, Él contó una parábola que ilustra este problema de la codicia. En Lucas capítulo número 12, en el verso 15, Él les dijo lo siguiente: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que tiene para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esas son palabras del Señor. A través de una pequeña, de una simple historia, Él nos muestra cómo en el corazón del hombre funciona la codicia. Nos muestra cómo un hombre puede ser tan hábil como este hombre de la parábola, tan hábil para producir, tan hábil para hacer prosperar sus negocios, pero en su corazón existe codicia y no es capaz de ser generoso. Cuando el hombre ve que ha prosperado mucho, él se preocupa: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y comienza a pensar. El hombre es un hombre inteligente, es un hombre que razona, es un hombre que planifica, observa, pero él no observa a los demás para hacerles bien. Él observa sus posesiones materiales para seguir aferrado a ellas. ¿Qué hacemos nosotros, hermano, con lo que tenemos? Con el dinero que tenemos, con los dones que tenemos, con el tiempo que tenemos, con la vida que tenemos. Somos llamados a ser generosos, somos llamados a ser compasivos, somos llamados a vivir una vida tranquila, productiva, somos llamados a ser espirituales. ¿Lo somos o la codicia nos estorba eso? Ustedes saben que aquí en los Estados Unidos se habla de gente pobre y el gobierno está tratando de ayudar a los pobres y ayudan con cupones de alimentos y ayudan con esto y con aquello, lo cual puede ser de grande bendición, pero a mucha gente, hermano, eso le sirve simplemente de tropiezo. Porque en realidad, cuando lo pensamos, hermano, en este país, comparado con la pobreza que existe en otros países, aquí no hay pobres. Relativa y comparativamente hay gente pobre, claro, hay gente que tiene mucho menos de lo que tienen otras personas, eso sí es obvio, pero pobreza, la pobreza, es estar desposeído, no tener nada. Por eso es que nuestro pasaje, hermano, nos dice que nosotros debemos cuidar nuestro corazón. O sea, le habla al corazón. Cuando el pasaje dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, está hablando del corazón. Y agrega: contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Y estar contento, hermano, no es ser pasivo, mediocre, despreocupado. Estar contento no es una cuestión de no hacer nada, sino que es una cuestión del corazón, algo que se aprende. El contentamiento siempre va acompañado de satisfacción. La palabra contentamiento es una palabra que se deriva de un término en griego que significa satisfacción. Y más exactamente es aplicado a Dios, que es un Dios que vive satisfecho. Y no solamente vive satisfecho, Él es la satisfacción misma. Dios no necesita absolutamente nada de afuera para estar satisfecho. El apóstol Pablo se refiere a Dios como el bienaventurado y todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Le llama bienaventurado a Dios. ¿Y usted sabe lo que quiere decir bienaventurado? Feliz. Dios es un Dios feliz, un Dios contento, un Dios de reposo. Él no se preocupa, no se afana, no se agobia. Pues Dios nos invita a que estemos contentos, sin afán, sin agobio. Yo sé, hermanos, que hay muchos motivos por los cuales nosotros podemos sentirnos agobiados. Hay muchas luchas en la vida, muchos compromisos. En esta sociedad, que es una sociedad de consumo constante, una sociedad donde hay que estar constantemente trabajando para poder cumplir todas nuestras obligaciones materiales, es muy fácil perder la calma y la satisfacción. Pero aquí está el consejo. Es un llamado a los creyentes. Vivir contentos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, hoy día. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. En el Padre Nuestro, Él nos manda a orar el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Ustedes saben que son raras las personas que cuando su copa se llena, le agradece a Dios que su copa llena, que su copa está llena, en lugar de quejarse por lo pequeño de su copa. Muchas personas se quejan de que su copa es muy pequeña, que su apartamento es muy pequeño, que su carro es muy pequeño, que su sueldo es muy pequeño. Y no se acuerdan de darle gracias al Señor que tienen un carro, que tienen una casa, que tienen un sueldo. Y en esa ingratitud, su corazón se llena de codicia. No importa si es pobre o es rico. Hicieron un estudio de los atletas en las Olimpiadas. Descubrieron una cosa muy interesante. Que los atletas, que ustedes saben que hay tres medallas que le dan a los atletas, a los victoriosos. Una de oro, una de plata y una de bronce. Pues descubrieron que los que ganan la medalla de bronce son los que más contentos se ponen. Porque ellos saben que podrían no haber ganado. Se ponen más contentos que los de la de plata. Claro, los de la de oro están contentos, eso no cabe la menor duda. Pero los de bronce se ponen más contentos que los de la de plata, porque los de la de plata están frustrados que no se ganaron la de oro. Los de la de bronce están contentos que por lo menos se ganaron la de bronce. Hermanos, quien tiene avaricia no está contento, no vive contento. Escuchen las palabras de Pablo, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacarlo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El otro día estaba oyendo de un hombre de esos que capturaron de la FIFA, que se gastó en curso de unos cuantos años millones de dólares para una habitación, un hotel para sus animales. Hasta ese punto puede llegar el absurdo de la codicia humana. Déjenme contarles una historia que probablemente ustedes la saben, que ilustra esto. Esta historia la contó un famoso escritor ruso que se llama León Tolstoy. La historia se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Es la historia de un hombre muy rico, que quería ser más rico. Era un hacendado, tenía muchas tierras, muy codicioso y quería más tierra. Alguien le hizo una oferta y le dijo que por $1,000 le daba toda la tierra que le fuera posible a él recorrer en un día hasta las 4 de la tarde. Que él tenía que caminar lo más lejos posible y regresar a las 4 de la tarde. Y todo lo que hubiese caminado se lo daba. El hombre aceptó la oferta Y comenzó a caminar y a caminar y a caminar y a caminar y a caminar, a caminar lo más lejos que le fuese posible para tener la más tierra posible, hasta que calculó que tenía que regresar para poder llegar a las 4 de la tarde. Pero el hombre parece que caminó más de lo que debía haber caminado y no le estaba dando tiempo para llegar a las 4 de la tarde. Y si no lo hacía, perdía la oferta. Así que el hombre se esforzó por regresar. Hizo un esfuerzo tan grande que cuando llegó a las 4 de la tarde en punto al lugar donde tenía que llegar, se murió. Le dio un ataque al corazón. Y le dieron tierra, pero solo la tierra donde lo enterraron. Esa fue la tierra que consiguió. ¿Cuánta tierra realmente necesita un hombre? El codicioso siempre necesita más. Pero el consejo del Señor, hermano, es: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Hermanos, esto nos debe hacer pensar, ¿por qué a veces nos sentimos tan preocupados? ¿Por qué hay tanta incertidumbre? ¿Por qué a veces no podemos dormir de la preocupación? ¿Por qué te preocupas tanto de lo que va a pasar en tu futuro? Nosotros pecamos, hermanos, nos llenamos de deudas, nos llenamos de compromisos, de afanes. Perdemos muchas veces lo más por lo menos, lo mejor por lo peor. Muchas veces tiene que ver eso, hermano, con las posesiones materiales. Ciertamente todos tenemos un instinto natural y tenemos la responsabilidad de cuidar, preservar, multiplicar y administrar lo que tenemos. Pero no es lo mismo ser responsables, no es lo mismo tomar cuidado de lo que Dios nos ha dado y usar nuestros dones para poder obtener lo que necesitamos. Eso es legítimo, eso hay que hacerlo, hay que trabajar. El Señor dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, porque Dios sabe que nosotros tenemos responsabilidades. Pero el séptimo, es día santo para Jehová. No harás en él obra alguna. Y ustedes saben que muchos, no, hermano, no guardan el día del Señor por el afán material. Nosotros conocemos a un hermano que él entendió la palabra de Dios y dijo: yo el día del Señor no trabajo, no voy a trabajar el día del Señor. Pero las circunstancias lo obligaron en un momento dado a tener que trabajar el día domingo. Se vio obligado a trabajar el día domingo. Entonces, él hizo una determinación. Él dijo: voy a tener que trabajar. No puedo dejar de trabajar el día del Señor por causa de las circunstancias. Pero lo que hizo fue que el dinero que él ganaba ese día lo daba al Señor para manifestar que él estaba aún guardando ese día. Pero muchas de las irresponsabilidades espirituales nuestras, hermanos, se deben a ese afán material. Le damos más importancia a lo material, al trabajo, que a lo espiritual. Y claro, tenemos razones, tenemos excusas, porque necesitamos resolver nuestros problemas. Pero muchos de nuestros problemas son creados precisamente por eso mismo. Nos angustia, hermano, la idea de quedarnos sin trabajo, y es natural. Pero a veces la angustia es una angustia pecaminosa, es una angustia que ofende a Dios. No es la angustia natural de cualquier persona responsable. La preocupación natural de cualquier persona responsable es que si se queda sin trabajo, pues tiene que hacer algo. Pero mucha de esa preocupación, hermano, es más bien algo pecaminoso. Es el amor a lo material. Pensemos qué es lo que realmente nos hace sentir tranquilos y contentos. Si el Señor dice: mirad a las aves del cielo, mirad a las flores del campo, cómo las cuida vuestro Padre, cómo las viste a las flores, cómo alimenta a las aves. Y si Él alimenta a las aves, que valen muy barato, ¿cuánto más a vosotros, hombre de poca fe? Dice el libro de Proverbios, capítulo 30, versos 8 y 9. Por eso pueden subrayarlo, porque es un versículo muy importante. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ese versículo, hermano, nos muestra cuál es la condición del corazón, las tendencias del corazón. Cuando tenemos demasiado, solemos negar a Dios. Cuando tenemos poco, solemos reprocharle a Dios. Por eso es que nuestro pasaje nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Hermanos, hagamos la proposición, basados en este consejo, de dar, no de quitar, de compartir, no de guardar, de dar mucho, no dar poco, de alegrarnos con lo que otros tienen. Alegrarnos cuando el Señor prospera y bendice. alguien y no envidiarlo. De amar a aquel que nos da lo que tenemos, no amar lo que tenemos. De preferir a nuestro Dios antes de lo que Él da, porque Él es el que nos da todas las cosas. Segundo lugar, les dije que este pasaje primero nos daba el consejo de despegarnos del amor a lo mundano, a lo material. Pero en segundo lugar nos da el consejo de apegarnos a la fidelidad de las promesas de Dios. A las promesas de Dios. Dice la última parte del verso 5. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es promesa del Señor. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la cita de un salmo, y el escritor de Hebreos toma esa cita y la aplica a su vida, o la aplica a nuestra vida. Dice que nosotros tenemos que llegar a decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, la promesa del Señor es su presencia. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Él nos promete su presencia. Ahora, para que tengas la presencia del Señor, tienes que conocer a Cristo Jesús. Arrepentirte de tus pecados, creer en Él como tu Salvador. Si no te has convertido, tú no puedes descansar en esa promesa. Porque siempre tu corazón va a estar atrapado por lo material. Por eso es necesario convertirse. Si tú no te has convertido, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y entonces podrás tomar esta promesa para ti. Su presencia, no te dejaré, no te desampararé. Esa promesa, la promesa de su presencia, de su protección, no te dejaré, no te desampararé. Hace posible que los creyentes podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto es algo vital, hermano. El aferrarse a las promesas del Señor. Porque uno no puede despegarse del mundo, de lo material del mundo, si no se apega a las promesas. Todos aquellos hombres que nosotros vemos en la Biblia, todos esos héroes de la fe, que glorificaron a Dios, que alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios, que pudieron vivir una vida agradable al Señor, fue porque vencieron la incertidumbre y la ansiedad apegándose a la fidelidad de Dios. Y eso es lo mismo, hermano, que nosotros somos llamados a hacer. Vencer la incertidumbre y la ansiedad, el afán. Somos llamados a vencer el afán, la incertidumbre y la ansiedad, aferrándonos, apegándonos a la promesa del Señor. Dios es fiel, creador de los cielos y de la tierra, el sustentador de su creación, el Dios de la providencia. Cantamos un himno hace un momento que dice que nosotros un día podremos decir, el Señor me guió. Él dice que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Si Él no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Para vencer la incertidumbre y la ansiedad, tenemos que apegarnos a la fidelidad de Dios, a la fidelidad de sus promesas. Y el Señor te dice esta mañana, no te dejaré. ¿Qué es lo que te está agobiando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo que te hace sentir desamparado? Como que todo se va a terminar en tu vida. Como que nada va a funcionar. El Señor esta mañana te dice, no te dejaré. No te dejaré, no te desampararé. Y entonces tú podrás decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Yo no temeré. Los hombres pueden amenazarme. Las circunstancias pueden amenazarme. Pero el Señor dice, no te dejaré, no te desampararé. Escuchen lo que el Señor le dijo a la nación de Israel. A Moisés e Israel, cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida y vieron, hermano, tantos enemigos, tantos problemas, no podían regresar porque el desierto era insoportable, no podían avanzar porque los enemigos eran poderosos y estaban amedrentados. Y el Señor les habla de Deuteronomio capítulo 31, verso 6, y le dice a aquel pueblo, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, no tengáis miedo de ellos. Se está refiriendo a los habitantes de Canaán. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, no te desamparará. Y Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que la daría. Y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas, no te intimides. Hermanos, los israelitas cuando tomaron posesión de la tierra, eso era todo lo que tenían, las promesas del Señor. Los enemigos eran gigantescos, las ciudades eran amuralladas. Los 10 testigos infieles dijeron, esta es tierra que se traga a sus moradores. Pero Josué y Caleb dijeron, no hermanos, si el Señor nos ha traído hasta aquí, Él nos podrá entrar a esta tierra. Si lo agradamos, podremos tomar posesión de esta tierra. Porque no fue con la fuerza de ellos, no fue con su espada, sino su brazo, su mano poderosa y la luz de su rostro la que nos entró allí. Hermano, eso es lo que ha sostenido a la iglesia por siglos. Ustedes saben cuántas luchas, cuántas dificultades, cuánta oposición los creyentes, los hijos de Dios han sufrido a través de los siglos y siempre están allí, siempre el pueblo de Dios avanza. ¿Cuántas cosas han sucedido en nuestras vidas, hermano? ¿Cuántas angustias y males el Señor ha permitido que nosotros veamos? ¿Cuántos apuros, cuántos aprietos, cuántas dificultades? Y en ciertos momentos hemos dicho, de esta no voy a salir. Y el Señor nos ha sacado. Él dice, no te dejaré, no te desampararé. El Señor le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. El Señor ayudó a Moisés en el desierto, 40 años, con un pueblo rebelde. Le promete a Josué, yo no te dejaré, no te desampararé. Salomón estaba muy agobiado cuando tuvo que tomar posesión del reino, porque era un hombre joven, sabía que aquello era una responsabilidad muy grande. Pero David lo llama y le dice, Salomón, hijo mío, anímate y esfuérzate, manos a la obra, no temas, no desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo, no te dejará, no te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y aquel jovencito, hermano, fue capaz de realizar la tarea de edificar la casa de Dios. Dios nunca le falló a Moisés, nunca le falló a David. Y no te va a fallar a ti. Pero tenemos que aprender a que nuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Despegarnos de la corriente del mundo. Y tenemos que apegarnos a las promesas del Señor. Nunca falla, hermano. Señor nunca falla. Señor es fiel. Dijo un hombre, el miedo tocó a la puerta, la fe salió a abrir, y cuando abrió, no había nadie. O sea, cuando nosotros salimos con fe a enfrentar nuestros temores, nos damos cuenta que esos temores no son tan grandes como habíamos pensado. Dios es fiel. La avaricia es idolatría. Por eso es que le hace daño a nuestra vida espiritual. El afán material, las preocupaciones, el estar agobiado por lo material, le hace daño a tu vida espiritual. Te desenfoca de Dios. No te permite vivir una vida espiritual. No te permite ser generoso, compasivo, amar al prójimo. Nos bloquea, hermano. Nos hace daño. Dios nos llama. Nos llama a que nosotros vivamos sin avaricia. Nuestras costumbres sean sin avaricia. Contentos con lo que tenemos ahora. Hermano querido, no te sientas muy satisfecho con lo que tienes. Si Dios te ha bendecido, disfrútalo. Dale gracias al Señor. Y úsalo para su gloria. Usa para servir a tu prójimo. Cuídalo, pero no lo uses para tu propia satisfacción simplemente. No te aferres a eso, no te apegues a ello. Si algo te turba mucho cuando lo pierdes o cuando piensas en perderlo, quiere decir que estás aferrado. Quizá Dios te ha bendecido con algo y te da una angustia pensar que lo vas a perder. Estás aferrado a eso. Si Dios te lo dio, Dios te lo va a proteger. Y si algo le pasa, el Señor sabe, el Señor lo tiene bajo su control. Sea tu casa, sea tu carro, sea lo que sea, sea tu salud, todo está en las manos del Señor. Pablo, hermano, nos da un consejo muy balanceado, muy sano. En 1 Corintios capítulo 7, escuchen sus palabras. Verso número 29 dice, esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Resta que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Los que lloran como si no llorasen. Los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quiero que viváis sin congoja. O sea, Pablo está dando esos consejos, hermano, para que nosotros no vivamos agobiados.
Tienes esposa y vives feliz con tu esposa.
Disfruta esa vida. Pero ¿sabes qué? Ella no va a vivir eternamente. Ni tú vas a vivir eternamente. Estás llorando, estás pasando por momentos difíciles ahora. ¿Sabes qué? El Señor está contigo y el consuelo no tarda en llegar. Te alegras, vives alegre, estás pasando por un buen tiempo en tu vida. Es una época muy linda en tu vida. Disfrútala, agradécela al Señor. Pero eso puede cambiar, en cualquier momento puede cambiar. Dice Pablo, alégrate como si no te alegrases. Es una manera de vivir, no es una manera ascética, ermitaña, fatalista de vivir, sino es una manera realista, sabiendo, hermano, que tenemos algo más grande que lo que disfrutamos en esta tierra. Y tenemos un consuelo que es capaz de aliviar todas nuestras dolencias y nuestras angustias en esta tierra. Ese es el llamado del Señor, hermano. Ese es el consejo divino. Por eso tenemos que cultivar una mente espiritual. Buscar, pensar, estudiar las cosas de arriba. Porque si buscamos, pensamos y estudiamos las cosas de esta tierra, nos vamos a enamorar de ellas demasiado. Muchos cristianos hacen poco de esto, hermano. Piensan poco en lo eterno. Leen poco la Biblia. Oran poco. No son fieles en asistir a la iglesia consistentemente. Y por lo tanto sus mentes se llenan de afanes materiales. Una mente espiritual nos elevará por encima de todo lo que está en la tierra. Dice el cántico, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. No esperes demasiado de esta tierra. No pienses en demasiadas grandezas. Es bueno pensar con sencillez, hermano. Como dice Pablo, teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con eso. El afán por lo material, hermano, es el método del mundo. El contentamiento con lo que tenemos es la vida de Dios, el método de Dios. No deseemos lo que tienen otros. No deseemos, hermano, lo que nos anuncian los comerciantes, los mercaderes. Los mercaderes nos están ofreciendo de todo, en todo momento. Es asombroso cuando uno va a las tiendas de departamentos aquí en este país, hermano. Todas las cosas, tanta abundancia. Tú vas a comprar una cosita y sales con una canasta llena de cosas que no necesitas. Me gusta lo que dijo un hermano una vez que vino de visita de otro país. Y sabe que usualmente cuando viene gente de otro país, vienen a comprar al mall que tiene. Y este hombre sale y regresa sin nada, no compró nada. Y dice, me di el lujo de no comprar nada. Ojalá nosotros, hermano, pudiéramos darnos ese lujo constantemente de no estar comprando nada. Pero es bueno pensar con sencillez, hermano. El Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 45, verso 5, cuando estaba a punto de destruir todo, hermano, en Israel, en Jerusalén, porque los babilónicos iban a llegar, como una advertencia, el Señor le dice, tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gente todavía estaba pensando, hermano, en lo material cuando los babilónicos estaban a punto de invadir Jerusalén. A Lot le pasó eso. A la mujer de Lot le pasó eso. Acordaos de la mujer de Lot, dice el Señor. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? El Señor le dijo, salgan y no vuelvan hacia atrás porque esto se va a destruir. Y la mujer de Lot pensó, mis muebles, mis adornitos, mis zapatos. Y volteó a ver y se quedó petrificada. Perdió, hermano. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, cuando este pasaje dice que nosotros, aferrados a las promesas de Dios, vamos a poder decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Está refiriéndose a nuestro lenguaje, a nuestra manera de hablar. Si nosotros aprendemos a despegarnos del afán del mundo y a apegarnos a las promesas de Dios, aún nuestra manera de hablar va a cambiar. Nuestra conversación. Aquí dice, entonces vamos a poder decir confiadamente, nuestra conversación va a ser una conversación que evoca, que denota, que demuestra confianza, ánimo. Cuando conversemos y la gente nos oiga hablar, hermano, ellos van a salir con algo agradable, algo grato, que los estimula. Porque existen las personas, hermano, que cuando uno habla con esas personas, se termina como deprimido, ¿no? Triste, siente una lástima. Porque todo lo que hablan muchas personas, hermano, son quejas. Gente que habla desmedidamente de sus aflicciones, Raquel dice que tuvo un hijo y lo llamó
hijo de mi aflicción,
porque Raquel sufrió mucho para tener ese hijo. Y cuando nació el niño, ella dijo,
se llama hijo de mi aflicción, y se murió
ella. Y el pobre niño le quedó el nombre ese, horrible, hijo de mi aflicción. Pero Jacob, hermano, reaccionó rápido y le cambió el nombre y le puso Benjamín.
No, Benjamín se va a llamar.
Benjamín quiere decir
hijo de mi mano derecha.
A veces nosotros podemos ser así, hermano.
Hablamos y decimos, no, mi vida es aflicción, aflicción, aflicción.
José, ustedes saben que José, hermano, sufrió mucho. A José lo vendieron sus hermanos. Después lo metieron a la cárcel con una acusación falsa. Solo, desamparado. ¿Ustedes saben cuánto pudo haber sufrido ese muchacho? Era un adolescente, huérfano, que sus mismos hermanos lo habían traicionado. Y luego en la cárcel, hermano. Eso es como para crecer lleno de amargura y de odio, ¿no es cierto? Pero este hombre decidió no crecer así. Dice que cuando tuvo a sus hijos, le puso a uno Efraín. Efraín quiere decir fructífero. Y al otro le puso Manasés. Manasés quiere decir olvido. Como dijo un pastor en una ocasión, un sermón que yo escuché hace muchos años. Nosotros debemos ponernos el sombrero de Manasés. Sombrero del olvido. Hay cosas que mejor olvídalas, hermano. Cuánto te han ofendido, cuánto has fracasado, cuánto has sufrido. Ponte el sombrero de Manasés. Piensa. El Señor dice, no te dejaré, no te desampararé. Habla positivamente y di confiadamente, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. Él te ayuda, hermano. Pensemos en los frutos, en la bendición. Olvidemos la aflicción como José. Pensemos en los frutos. Bendiciones, dice el himno. ¿Cuántas tienes ya? Bendiciones. Dios te manda más. Tenemos dificultades, hermanos, pero tenemos bendiciones. Tenemos un Dios que es bueno. Él no hace cosas que nos hacen daño. Si lo amamos, no le atribuyamos a Él despropósito alguno. Es tedioso cuando una persona todo lo malinterpreta. Es tedioso para el Espíritu y para Dios cuando malinterpretamos lo que Él hace con nosotros. No es cierto, hermano, qué terrible vivir con una persona que cualquier mirada, cualquier movimiento te lo malinterpreta. Es terrible. Y hay cristianos que eso hacen con Dios. Le malinterpretan todo, hermano. Así que el Señor nos llama. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé. Descansa en Dios, descansa en Él. Cuenta tus bendiciones. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu misericordia, por la bondad, por la provisión, por la fidelidad, Señor, por tus promesas. Gracias por tu consejo, enseñarnos a vivir despegados de los afanes de este mundo y a vivir apegados a tus promesas. Enséñanos a vivir así, a glorificarte de esa manera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.